Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola. Soy Saskun Pinzón y este espacio es tuyo. ¿Platicamos?
Hola una vez más, gracias por estar aquí otra semana. Ya sé que siempre te agradezco, pero para mí es muy importante saber que estás aquí, que estás eligiendo escucharme otra semana, que estás eligiendo picarle play, meterte a Spotify, meterte a Apple Music, a donde sea que me estés escuchando y escucharme. Entonces, gracias. Para mí, de verdad, es muy, muy, muy importante saber que este proyecto es igual de importante para ti que para mí. Ahora, el miedo. Quise hacer este capítulo porque desde que saqué mi podcast del trastorno y toda mi historia, las preguntas más recurrentes que me han hecho han sido alrededor del miedo. Oye, Isa, ¿no te da miedo volver a recaer? Oye, Isa, es que tengo mucho miedo de comer. ¿No tienes miedo de compartirle a la gente tu historia? Etc, etc. A ver, primero, ¿qué es el miedo? O sea, definición tal cual del diccionario es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. ¡Wow! Angustia por un riesgo o daño real o imaginario. ¡Qué fuerte!, ¿no? Cuando yo estaba en Guadalajara con mi trastorno, yo sola y básicamente viviendo un infierno, lo que más me detenía de pedir ayuda era justo eso. Miedo. Miedo a qué iban a decir de mí, miedo a qué iban a pensar mis papás, miedo a lo que venía, miedo al tratamiento, miedo al plato enfrente de mí, miedo, 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 todo el tiempo, todo el día, miedo. Y es que para mí, y creo que para muchos, el miedo es un paralizante natural. A ver, ejemplo, piensa en cuando eras un niño chiquito y tronaba la madera de tu casa de noche. El primer pensamiento en tu cabeza es un fantasma o es un ladrón y ya viene a matarme y se va a aparecer y llamo a morir y adiós. ¿Y qué hacías cuando sentías esto? Bueno, yo por lo menos no hacía nada. Me quedaba paralizada debajo de las cobijas, literalmente rezando que nada me fuera a pasar hasta que me quedaba dormida. Literal repitiendo en mi cabeza, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y me dormía. Si en realidad hubiera un ladrón o un fantasma en mi cuarto, te apuesto y claro que el no moverme no iba a cambiar absolutamente nada. Es más, probablemente mis probabilidades de sobrevivir habrían sido absolutamente nulas. Y es que este ejemplo se me hace buenísimo para relacionarlo con la vida, porque el miedo actúa en nuestras vidas idéntico que si nos quedáramos debajo de las cobijas deseando que las cosas no pasaran. Tus cobijas son tu safe zone. Es ese lugar en donde estás cómoda, a gusto, sin problemas, tu cama, tus cobijas, tus almohadas, tu vida de todos los días, ya sea de despertarte, desayunar, ejercicio, escuela, trabajo, lo que tú quieras. Tu rutina diaria son tus cobijas. Ahora, ¿qué pasa con el fantasma o ladrón, entre comillas? Pues en la vida real, tus fantasmas y ladrones solamente son ideas que tú te creas en tu cabeza. Es como meramente el miedo a lo desconocido. Porque cuando eras chiquito, probablemente el ruido sea la madera tronando y seguramente no iba a pasarte nada. Idéntico en tu vida, probablemente eso que te da miedo realmente no debería de darte miedo. Y es más, lo más seguro es que por miedo te estés perdiendo de algo increíble. Y ojo, no te estoy hablando del miedo de supervivencia. Claramente, si te está persiguiendo un león, no vas a correr hacia él y decirle, hola, no te tengo miedo, porque seguro te come. No, hablo del miedo a la vida, del miedo a sentir, del miedo a vivir, del miedo a arriesgarte. Creo que el miedo más común en los seres humanos es el amor. Nos lastiman una vez y llega alguien nuevo queriendo echarle ganas y tirándote flores y ¡pum!, le cerramos las puertas. Algo que podría ser espectacular porque algo ya nos dolió antes, entonces no me vayan a lastimar otra vez. Y el pobre o la pobre, ¿qué culpa tiene de que le estemos cargando las acciones de alguien más? Cero, nulas, pero ahí vamos a cerrar la puerta, algo increíble. Cuando escucho a mis amigas contarme historias de amor o de desamor, siempre, a ver, ¿a quién no nos ha pasado? Estamos llorando, te acaban de cortar, tristísima, escuchas la típica frase que todo en el mundo hemos dicho de no me vuelvo a enamorar o no vuelvo a salir con nadie o me voy a quedar soltera toda la vida. O sea, de verdad me pongo malita. O sea, malita. Nada en la vida me pone más loca que pensar que alguien pueda perderse de una aventura chingona con alguien más por miedo. A ver, obviamente es más fácil decirlo que hacerlo. Yo siempre les digo, el amor es mi punto débil y soy la primera en pensar 100,000 cosas y protegerme de todas las maneras antes de... Deja tú abrir mi corazón antes de salir con alguien. O sea, pero la neta, yo ahí estoy perdiendo. Yo me estoy perdiendo de mucho. Yo soy la que estoy perdiendo porque... Imagínate que, a ver, como princesas, pero imagínate que está el príncipe azul afuera y no le abres la puerta porque alguna vez te topaste con un ogro. O sea, mis metáforas son de niña chiquita, pero es cierto. Imagínate cerrar la puerta al amor de tu vida porque algo antes te dolió. ¡Qué triste! Estoy leyendo un libro que mi Fer adorada me regaló, que se llama The Book of Joy, que es del encuentro que tuvieron el Dalai Lama y Desmond Tutu en el Tíbet. Literalmente se trata de la búsqueda de la alegría. O sea, ellos hablan, se juntaron literalmente para hablar de cómo ellos, desde sus diferentes religiones, creencias y tipos de vida, buscaron y encontraron la alegría, este sentimiento de alegría. ¿Por qué? Porque ellos diferencian la felicidad con la alegría, porque dicen, la felicidad puede ser un poco efímera, ¿no? O sea, qué felicidad, me acaban de regalar un conejito. ¡Wow, qué increíble! Pero la alegría es como este es, pues, sentimiento más como constante. Y es bastante difícil de llegar, ¿eh? O sea, ellos hablan, o sea, tienen un libro completo de donde tratan de más o menos ejemplificar lo que es la alegría, pero pues sí. En este libro hay un capítulo que justo ellos discuten del miedo y del estrés y la ansiedad. Yo me voy a concentrar obviamente en el miedo, pero ellos hablan de lo que es el miedo en las personas. Y hay una parte en donde estos dos grandes líderes del mundo definen dos conceptos. El sufrimiento, con la palabra dukkha, que es D-U-K-K-H-A, caca. Y a la palabra felicidad, con sukha, que es C-U-K-H-A. Entonces, básicamente, describen estos dos conceptos y los relacionan con la vida como un bumpy ride o un smooth ride. ¿Y a qué me refiero con eso? Porque aparte me fascinó la metáfora. Es que ellos dicen que vivimos con tanto miedo de lo que puede venir de tener un bumpy ride que preferimos no hacer el viaje. Preferimos quedarnos en nuestra casa, cómodos con nuestras almohadas y debajo de nuestras cobijas, en vez de aventarnos a lo desconocido. Lo que ellos dicen es que el miedo muchas veces es solamente una proyección mental. Y vaya que lo es, ¿eh? A ver, te voy a poner un ejemplo de mi vida. Con mi trastorno, el miedo era el protagonista de mi vida. Todo el día tenía miedo de todo. Y me sentía paralizada todo el tiempo. Como si yo no tuviera control de mí, literalmente. Y vaya que a veces sentía que no lo tenía. Pero bueno, llegaba la hora de comer, me traían mi plato y ¡pum! Parálisis. Porque qué miedo lo que me iba a comer. Y aún más si yo tenía que escoger. Porque en realidad en mi casa así es. En mi casa es, te ponen los platos enfrente, a ver, con 6 personas en una casa, pues claro que no le van a dar el plato a cada quien, porque todos somos diferentes y comemos todos diferentes. Pero entonces imagínate el miedo. A ver, escoge qué vas a comer. Y bueno, el carbohidrato, no sé qué. Entonces yo hice un pinzón. En mi cabeza tenía 2,000 proyecciones mentales y absolutamente nada era real. No eran reales de lo que ese plato significaba para mí. Que si los carbohidratos, que si el chocolate, que si el arroz, que un poco menos de esto, porque según yo, si como menos, quemo más de esto, entonces ta. Nada era real, absolutamente eran no reales mis pensamientos. Entonces, cuando llego a la clínica y me empiezan a informar literalmente de todo, porque es parte de este proceso, como ya saben, es que te empiezan a dar información, a ver, tienes esto, pasa esto, la comida es esto, me di cuenta que absolutamente nada de lo que yo creía era verdad. ¿Y qué pasó? Pues el miedo disminuyó. Porque, a ver, yo ya sabía que lo que yo pensaba no era real. Y tenía la información para decir que las cosas eran tal, tal y tal. Y obviamente, sin miedo y con argumentos tangibles y científicos, era mucho más fácil comer. Porque yo entendía que de todos los monstruos que yo le adjudicaba a la comida, simplemente estaban en mi cabeza. Solamente eran una proyección mental como estos dos personajes lo definen. Yo, el miedo que yo tenía era solamente algo que mi cabeza había creado y que había crecido con el tiempo. Otro ejemplo. En el libro ponen un ejemplo de la vida del Dalai Lama, que cuando él vivía de chiquito en Potala, un lugar en sus tierras, él cuenta que había una parte que era muy oscura de los lugares en donde él vivía y que obviamente habían historias que decían que había fantasmas y que si pasabas te jalaban los pies casi casi. Y él platica que siempre que pasaba por ahí salía corriendo y que él pensaba que sentía cosas. Pero luego él entendió que solamente era una proyección mental de lo que le habían dicho anteriormente. ¿Y cuántas veces nos pasa esto? Luego él da un ejemplo buenísimo que dice, a ver, si ves un perro rabioso corriendo hacia ti, ahí sí corre, porque nada en tu cabeza lo está proyectando. Pero cuando tengas miedo sin información, date la información para que ese miedo se reduzca y puedas continuar con lo que estás haciendo. ¡Guau! Porque aparte este consejo me hubiera servido para todas las veces que salía corriendo de chiquita en las escaleras después de apagar la luz. No, pero en serio, a ver, ¿cuántas veces nos ha paralizado el miedo? ¿Cuántas veces has dicho, no voy a hacer esto porque qué miedo lo que vaya a pasar? O, a ver, no me voy a ir de intercambio porque pues no conozco el lugar y pues no quiero llegar a un lugar que no conozca. Pero imagínate que te privas de la experiencia, de la oportunidad de irte al otro lado del mundo a conocer una cultura, a conocerte, porque a ver, estar solo es muy retador, se los he dicho muchas veces, y claro que nos da miedo. Nos da miedo sentarnos enfrente de nosotros y decir, pues hola, vamos a echarnos un café, todo lo que has estado postergando, pues aquí ya no lo puedes postergar. Claro que da miedo. Otra cosa que me parece súper interesante contarte es lo que me contó Maca, que es una de mis super guías en la vida, canalizadora de ángeles, el ser más compasivo que yo conozco. Y bueno, estábamos platicando Maca y yo justo del miedo. Y yo le dije, sí, es que cuando me da miedo me hago chis súper, súper chiquititititita. Y me dice, es que Isa, justo eso no. Justo cuando te da miedo, haces todo lo contrario. Lo que me explicó Maca es que, idéntico que en la película de Monsters, Inc., literal, con estos tubos en donde ellos jalaban energía, pasa lo mismo. Se crea la misma energía con el miedo que con la risa, que con la luz, digamos. Cuando algo te da miedo, lo que pasa es que tu energía, en vez de contraerse, se expande y jala justo lo que te está dando miedo. Idéntico que con la manifestación. Si tú estás manifestando en positivo, pues eso vas a jalar, porque como te lo explicó María, ondas que vibran de la misma manera se encuentran y manifiestan. Pero pues, ¿qué pasa con el miedo? Pasa exactamente igual. A ver, si tú todos los días dices, qué miedo que me asalten, qué miedo que me asalten, qué miedo que me asalten, ¿qué crees que te va a pasar? Te van a asaltar, porque todo el tiempo estás mandando estas ondas vibratorias al universo, y ¿qué va a pasar? Vas a jalar exactamente eso. Igualito con los novios o las novias, o con, deja tu novios o novias, con los que estás saliendo. Qué miedo que me lastimen, qué miedo que me lastimen, qué miedo que me lastimen. ¿Qué va a pasar? Te lastiman. Y luego ahí vamos y nos sorprendemos todos porque, ay, ¿por qué me lastimaron? Pues claro, también nosotros somos absolutamente responsables de nuestra realidad. Si todo el tiempo estamos vibrando en qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué va a pasar, pues justo lo que te da miedo es lo que vas a jalar. Lo peor de todo es que la mayoría de las veces nuestros miedos están basando en cosas que no existen. No han pasado o que te pasaron con otra persona en otra situación por completo, por algo que pasó antes y tú dices, no, pero es que ya me pasó con esta persona. Pues sí, pero todas las personas son un mundo. ¿Qué pasa si llega alguien que es totalmente diferente y tú crees que va a ser igual con la persona pasada? No, porque no es la misma persona que el pasado o la pasada, no es la misma situación que la pasada, no es el mismo trabajo que el anterior. Todo el tiempo las cosas están cambiando. A ver, cuando éramos chiquitos, si metemos la mano al fuego y nos quemamos, ¿qué pasaba? Pues aprendemos, ¿no? Y no volvemos a meter la mano al fuego porque pues ya no lastimó. O sea, ya lastimó tu mano, entonces ¿qué pasa? Pues no la vuelves a meter. Pero pues sí, en realidad nuestra mente está un poco entrenada a esto, ¿no? Porque pues por supervivencia pues no vas a volver a meter la mano al fuego. Pero justamente creo que con el tiempo y conforme vas creciendo, justo es lo que venimos en esta vida. Es como aprender a discernir, y amo esta palabra, a discernir dónde sí y dónde no. Porque, por ejemplo, a ver, claramente yo ya me quemé con el fuego de los trastornos. ¿Y qué aprendí? Hoy aprendí a identificar mi monstruo o mi fuego y sé perfectamente bien cómo apagarlo si lo veo crecer. Yo ya tengo en mis manos mi cubeta de agua y si empiezo a ver que algo empieza a florecer del fuego, ¡pum!, directo. Y ya lo veo y ya lo aprendí a ver. Lo que no se vale es que, no sé, igual me siento muy cómoda estando en mi casa, con mi familia y abajo de mis cobijas y decido que no me voy a ir de viaje porque ¿qué pasa si llueve? No tengo botas de agua, entonces ¿qué pasa si llueve? No me voy a ir de viaje. Híjoles, ¿pero qué pasa si hay un clima espectacular y la paso impresionante? ¿De qué me perdí? Me perdí de una experiencia increíble por algo que no ha pasado, por algo que yo creé, por un miedo que igual y ni siquiera era real, pero que yo dije, híjoles, ¿qué pasa si llueve? Y me quiero ir a la playa en donde casi nunca llueve. ¿Me entiendes a lo que voy? O, no sé, ¿qué pasa si tengo miedo de emprender? Porque ¿qué tal que nadie compra mi producto? O yo no me siento suficiente y entonces, ¿qué tal que mi producto no es tan bueno? Bueno, pero ¿qué tal que sí? ¿Qué tal que pega cañón y es un exitazo? Es más, veámosle el peor lado. Si no pega o algo sale mal con ese negocio y pierdes la inversión, pues también sales ganón, porque algo aprendiste. Aprendiste que, no sé, igual y el lanzamiento no fue el mejor, o que la organización empresarial te falló un poco, o que tu equipo de trabajo igual y no fue el mejor, o te robaron tu proyecto. Bueno, pues ya aprendiste que a la próxima tienes que firmar un contrato. Pero te firmo que de tus errores algo te llevas sí o sí. Idéntico que con el fuego. Si tuviste el error de meter la mano al fuego, pues bueno, ya aprendiste y a la próxima igual y metes tu bombón en un palo y ya no te quemas. ¿Me explico? Como que siento que somos tan clavados con las cosas que sí, justo a ver, soltar es lo más difícil que hay en la vida, pero el miedo justamente es eso, es suelta y confía que vas a volar. Idéntico que como lo dijo Catán en mi blog, irte a otro lado del mundo es confiar en que vas a saltar y vas a volar sin reconocer tus alas, sin voltear y decir, mira qué alas tan padres tengo, es vuela y confía que vas a volar, ¿no? Y si me caigo, pues bueno, entreno mis alas para seguir creciendo, como vuelan los pájaros. Qué cursi, ¿no? Pero aparte, otra cosa, nada es temporal. Vivimos aterrados de tomar decisiones porque pensamos que van a ser permanentes y para toda la vida. Si sales con alguien y al final no te gusta, pues las cosas se hablan y todo bien y todos igual de amigos que al principio. Si te vas de viaje y no te gusta, pues ni modo. Ya sabes que no te gustó y probablemente no lo vuelvas a repetir o no vuelvas a hacer el viaje con esa agencia o no vuelvas a viajar con esas personas y no pasa nada, ya aprendiste. A lo que voy con todo esto es que te suplico que no te paralices. Aviéntate, lánzate a eso que te da miedo y deja de privarte de cosas por miedo. Porque mi frase favorita es, cuidándote de lo malo, también te estás perdiendo de lo bueno. Ahora ya para acabar, algunos tips que a mí me han servido para saltarme la parte del miedo son una organización, 100% la organización no solamente baja la ansiedad, sino que también te hace ver que no hay nada a lo que tenerle miedo. Por ejemplo, cuando le tenía miedo a la comida, organizaba mis comidas con tiempo, entonces a la hora de sentarme a comer, yo ya sabía que era justo lo que necesitaba mi cuerpo, lo que tenía enfrente y ¡pum! Adiós miedo, porque yo ya sabía que lo que tenía enfrente me iba a nutrir, me iba a dar lo que necesitaba y ya no había miedo. 2. Hablar, siempre hablar. Externaliza lo que sientes, sea contigo o con alguien externo o con un tercero o con tu amigo, con tu novio, con tu papá, con tu perro, con quien sea. Muchísimas veces el miedo es ¿miedo a qué? A lo desconocido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hizo esto? ¿O por qué no hizo esto? ¿O por qué lo hizo? ¿Por qué explotó así conmigo? Y 10,000 otras preguntas. 1,000% de las veces que hablamos las cosas se resuelven. Porque ¿qué pasa cuando hablas? Reduces el espacio para que ninguna interpretación de las cosas pueda entrar y pueda caber. Entonces, ¿qué pasa? No hay espacio. No hay espacio para ninguna interpretación, no hay espacio para que tú digas, ay, seguramente pensó esto. No, porque hablaste las cosas y él te dijo, yo pensé tal, tal y tal. 3, mi favorito, haz el monstruo chiquito. Como siempre les digo que André, mi psicóloga, me dice, haz el monstruo chiquito. Ok, tengo miedo de salir con tal. A ver, Isasco, ¿qué te da miedo? ¿Es real este miedo? ¿Te han dado razones para que pienses esto? ¿O solamente es tu cabeza jugándote juegos? ¿O solamente eres tú hablando de tu bagaje? Y así, poquito a poquito, empiezas a decir a la mente que todo lo que está pensando no es real. Le das evidencia y pruebas y poquito a poquito el miedo empieza ¿a qué? A disminuir. Idéntico que casi casi con un caso. Si tú llegas y te dicen eres culpable, no, te voy a decir por qué no soy culpable, porque yo estaba a tal hora aquí, yo estaba ta 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 ta. Entonces, ¿qué pasa? ya hay información y ya no puedes decir, sí, soy culpable. No, entonces ya tienes toda la información y ¿qué haces? Programas a la mente y le dices, mente, espérate, no te equivoques, no te descarriles, ahí te va, aquí está la información. El plato de enfrente no te da miedo porque, ¿qué crees? Tienes el plato, el pollo que te dijeron, tienes el brócoli que te dijeron y tienes la sopa y es justo lo que te dijeron que podías comer. Entonces, ¿qué? Ah, pues perfecto. La mente dice, ah, ok, entonces, ¿esto qué es? Esto es seguro. Metáforas de Isaskun, bienvenidos. Y bueno, estos no son solamente cosas que yo hago. Son cosas que me han enseñado y que una psicóloga me las ha dicho, pero estoy segura que hay mil más allá afuera. Así que yo feliz de que me las compartas y que me cuentes. Entonces, como siempre, te digo, mi Instagram es un espacio seguro para que me platiques tú qué haces para dejar de tener miedo. Y acuérdate, no dejes que el miedo te quite la oportunidad de vivir algo fregón. Lánzate, que estoy 100% segura que vas a ser mucho más feliz arriesgándote que quedándote debajo de tus cobijas. Gracias por escucharme una semana más y nos vemos por acá la próxima semana. Los quiero, gracias. Gracias.